vamos a conocer un poco la historia de doña Hilda Lara y también de don Eliezer Chalá, quienes son misioneros acá en la comunidad del Chota. Y bienvenidos para Caritas, y cuéntenos por favor, ¿qué les hizo llegar a ser ustedes misioneros? Doña Hilda, bienvenida.
Gracias. Bueno, fue la fe que tenemos primeramente en Dios y María Santísima, ¿no? Y desde que vinieron unas hermanitas, yo siempre les recibía. Pero tenemos esa misión de acoger a la gente que viene, sin importarnos nada, sin conocer siquiera quiénes son. Entonces nosotros acogimos. Y fue que era llegada a la iglesia, entonces ayudaba en la iglesia y después nos hicimos de la pastoral afro. Entonces fuimos ya haciéndonos misioneros.
Y don Eliezer, usted, ¿cómo así se fue? ¿Hizo misionero también usted?
Sí, en primer lugar, pues es un llamado que Dios nos invita, nos ha llamado. Y por tal motivo, sí hemos acudido a este llamado que Dios nos ha hecho, ¿no? A través de diferentes personas. Como en este caso, las misioneras combonianas, que llegaron hace más o menos unos 30 años, 25 años por acá, nos han convidado. Y por ende, digamos, ellas fueron unas promotoras quienes nos pusieron en este camino de evangelización. Claro, anteriormente nosotros ya éramos parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque un monseñor Luis Osvaldo Pérez, obispo de aquel entonces de Ibarra, él ya nos había, digamos, puesto en este camino, pero siempre, como digo, por ese llamado de Dios, en el cual él, viéndose que no podía cubrir todo esto, invitó a las hermanas combonianas más o menos en el año 1988. Y ellas llegaron aquí directamente a esta comunidad. Y luego, más tarde, se expandieron a otra comunidad que es parte del Valle del Chota, que se llama Carpuela, perteneciente a la parroquia de Muki, Cantón Ibarra.
¿Qué les ha significado ser misioneros durante todo este tiempo que ustedes están acá en la comunidad del Chota? ¿Qué experiencia le deja a usted, doña Hilda?
Bueno, eso digo, hemos tenido bastante experiencia de conocer bastantes personas, de, al menos para mí, de otros países, porque tuve la oportunidad de irme también, de viajar al Brasil, y he hecho amistad, y he trabajado juntamente con ellos, he compartido la palabra de Dios y también otras cosas. Para mí ha sido de muchísima importancia eso.
¿Pero usted, don Eliezer?
De igual manera, para nosotros, en primer lugar, como familia, como pareja, hemos podido, digamos, a través de las misiones, transmitir la vivencia que nosotros vivimos como familia, ¿no? Y por ende, digamos, no somos solamente misioneros a nivel zonal, es decir, el Valle del Chota, sino también a nivel nacional, como Guayaquil. Hemos ido también a otros puntos que donde los párrocos y los, digamos, los religiosos y religiosas no han podido estar, como es San José de Manduriaco, comunidades fuera, digamos, directamente de la urbe, ¿no? Porque ese es el llamado y eso es ser misiones, ¿no? Sabemos que hay tres realidades: riesgo, audacia y determinación para ser misionero. Pero nosotros hemos tenido esa gracia de estar transmitiendo, ¿no? Y en primer lugar, con testimonio de vida.
Usted dice riesgo, audacia y determinación. Sí. ¿Todo eso tiene que estar reunido para poder llevar este mensaje?
Sí.
Así es. Tiene que estar unido. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos a dónde nos vamos, con quién nos vamos a topar. Y audacia, saber cómo y de qué forma llegar, ¿no? Y determinación, es decir, tengo que avanzar por lo que Dios me quiere, pero siempre a través de la oración, que es la mejor arma, la mejor compañía, la que nos lleva.
Y la importancia también es de que trabajamos siempre juntos, en pareja, y también trabajamos en familia. Nuestras hijas también eran de la pastoral juvenil, infancia misionera.
¿Ustedes ya llevan de vida de misionera más de 30 años?
Sí, más de 30 años.
¿Y cómo se conocieron ustedes? ¿Dónde se conocieron?
En primer lugar, pues, cuando, como antes de ser misioneros, digamos, no nos conocíamos. ¿Por qué? Porque ella incluso viene de otra parte, ¿no? Pero nosotros contraímos matrimonio una vez que ella ya estuvo aquí en Chota. Entonces nos conocimos y luego nos enamoramos, nos casamos y tuvimos nuestros hijos. Somos padres de 6 hijos y todos son profesionales, ¿no?
¿Qué dicen sus hijos al ver que ustedes están en esta vida misionera, ayudando a la gente, compartiendo los valores, compartiendo el evangelio más que todo?
Qué bien, porque a ellos les gusta mucho, porque también eran mis hijas coordinadoras del grupo juvenil. Tenían un grupo a nivel de valle, de todo el valle, que eran como unos 150 jóvenes. Trabajaban y mis dos hijas eran las coordinadoras. Y mi hija, la última, fue la coordinadora de infancia misionera. Así es que toda la familia estamos vinculados
en la misión, en la vida misionera. Sí, sí. Y tal vez alguna anécdota, alguna situación de pronto que durante estos años ustedes de vida misionera, dando el ejemplo acá, no solamente en Imbabura, sino también en otras partes de nuestro país, que nos puedan compartir así alguna anécdota de pronto positiva, negativa, no sé, sí, qué tienen que contarnos.
Verdad, siempre hay, como les decía, pues hay desastres realidades, ¿no? Y uno tiene que aceptar. Una de las anécdotas, por ejemplo, positivas, que tuvimos la oportunidad de estar en el CAN 3, Comuna 8, en donde compartimos con una familia, digamos, mestiza, ¿no? De otro color, pero que nos acogieron con mucha gratitud. Había sido él aviador y ella ingeniera en contabilidad. Pero habían tenido un pequeño problema y gracias a nosotros que llegamos, uno de los hijos fue el que nos hizo descubrir cómo y de qué forma estaba la vivencia en ellos, ¿no? Y dice, fue que Jesús mismo nos había enviado, digamos, a esa familia y ya no se destruyó esa familia.
Ustedes fueron como unos mensajeros que llegaron como alguna cosa de unión, de unir
sí,
a esa familia.
Ellos decían, ha llegado el mismo Dios a nuestra casa. Gracias, gracias por ustedes, dice, porque ya no se separaron, se iban a separarse. Y dijeron, ha llegado el mismo Dios. Y estábamos bien acogidos.
¿Y alguna de pronto, alguna cosa tal vez triste, alguna cosa les ha pasado?
Sí, por ejemplo, últimamente, y aquí dentro de esta misma comunidad, no de esta comunidad, de esta misma parroquia, nos ha tocado, digamos, dormir de repente,
en la casa comunal.
En unas casas donde no era bien habitada, ¿no? Pero por llevar el mensaje uno tenía que estar. Y aparte de eso, lo económico, ¿no? Sin comer y todo, pero nosotros nos sentimos felices, ¿no? Porque eso es llevar, digamos, directamente el mensaje que Dios quiere, ¿no? No que nos va a ir siempre bien, porque siempre nos va mal. Otras cosas, por ejemplo, en Quito, también nos ha tocado con familias que no son de los nuestros, ¿no? O sea, son separados, protestantes. Pero también nos han acogido, aunque para, y con gratitud, ¿no? Aunque para no llegar a un acuerdo, pero recordando que lo que quiere Dios es que lleguemos donde Él nos manda, ¿no? Y es así que hemos tenido la oportunidad de estar con estos hermanos protestantes, ¿no?
Ahora, con respecto aquí a la comunidad del Chota, que es un pueblo afro, tal vez una historia que nos puedan contar ustedes para nuestros amigos, ¿qué le ha significado al pueblo de Chota, a la comunidad del Chota, salir en defensa de sus derechos? ¿Cómo está la situación pueblo afro?
Sí, en primer lugar, pues como pastoral mismo aquí desconocen, ¿no? Pero saben que somos nosotros parte de la pastoral afro. Pero quiero decir, como les decía al inicio, nosotros tenemos que hacer testimonio desde nuestra casa, desde nuestro pueblo, para que los demás ojalá copien. Aunque no se puede en su totalidad, pero ya hay un respeto en el cual dicen, estos son misioneros, estos nos hablan de el mensaje de Dios. Y esta es la oportunidad que tenemos más que todo y me siento bien, nos sentimos bien por el motivo de que en nuestra propia tierra también nos respetan como misioneros, ¿no?
¿Cómo está la situación del pueblo de aquí, de la comunidad del Chota? ¿Tienen identidad de la historia de la esclavitud? O sea, ¿cómo están ustedes de su identidad?
No, sí, como afro mismo entonces estamos reconocidos como nos han hecho ver de nuestra propia identidad. Entonces nosotros estamos seguros de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, con los talleres, los cursos que hemos recibido, entonces ya, y como también hay federaciones como es que están en la política, entonces es como la FECONID, una organización de mujeres de la CONAMUNE, entonces están luchando por también por la identidad.
¿Y usted qué había puesto en el ISER?
Sí, en primer lugar, pues, se puede decir que, como le vuelvo a repetir, ¿no? Nosotros nos hemos preparado a través de, sobre todo, de las Sagradas Escrituras. Y se les da a conocer porque tenemos una escuela que lleva un nombre de San Martín de Porres, ¿no? En la cual nosotros cada fin de mes damos clases sobre nuestra identidad. ¿Y dónde está el negro, por ejemplo, dentro de la Biblia? ¿Y qué ha hecho el negro, ¿no? No solamente la presencia del negro, sino qué ha hecho el negro, digamos, ¿no? Para la obra de la salvación. Y ese es el gran mensaje que nosotros siempre estamos estudiando a la vez y nos estamos preparando para darse a los demás. Porque de otra manera, si nosotros nos prepararíamos para nosotros nomás, no sería, digamos, misión, no se expandería, digamos, el reino de Dios. Lo importante es siempre llevar ese mensaje a otras personas. Justamente el día de hoy en Ambuquí les había hablado, ¿no? Y también hace 8 días habíamos hecho una peregrinación con las imágenes de diferentes santos afros o negros que ya existen en los altares, pero poco reconocidos dentro de nosotros, ¿no? Pero gracias a Dios nos ha permitido que vamos descubriendo día a día. Y como les decía, ¿no? Leer la Biblia también desde nuestro pueblo afro, ¿no? Desde nuestra propia etnia. Pero no encerrarnos ahí, sino que sea abierta, porque la palabra de Dios es única y no hay más, ni una tilde se puede cambiar.
El pueblo afro es muy alegre, a pesar de su historia, de la esclavitud que vivió. ¿Por qué esa alegría del pueblo afro?
Yo diría pues que es algo de cultural, que ya viene desde nuestra
sangre misma,
patria África, ¿no? Desde nuestro yacimiento que es África, porque todos fuimos traídos de allá, ya venimos con esa mentalidad, con ese gusto. Y aparte de eso tenemos uno de los grandes profetas como Sofonías. Él es un profeta afro. Y dice, salten, griten, y todo el libro de Sofonía nos habla, digamos, de esa alegría, ¿no? Y lo importante es que nosotros debemos seguir manteniendo, que no se muera esa alegría que lo tenemos, pero que sea una alegría, digamos, sana, ¿no? Porque hay alegrías también que nos convierten en algo anormal. Lo importante es mantener esa alegría, pero como Dios lo permite.
Y además ya viene desde nuestra propia sangre misma, desde dentro viene nuestra alegría, el afro. Porque por más pobres que estemos, tristes, desde allá escucho una música y se le ve al negro que está pero bailando, moviéndose. Entonces desde nuestra propia sangre viene la alegría. Y eso no nos puede cambiar nadie, solo Dios.
Ahora se habla mucho y el Papa Francisco está hablando, ¿no?, de cómo las familias deben atender a estos desafíos de estos tiempos, ¿no? ¿Y cómo ustedes podrían como hacer un llamado, un mensaje, una reflexión a tantas familias que, por ejemplo, ni siquiera ya rezan unidas, no encuentran en la fe el espacio para ser familia también? ¿Cuál sería ese aprendizaje, ese mensaje que ustedes han hecho como familia?
Muchas gracias. Sobre todo eso, estamos ahorita trabajando en una comunidad que se llama El Juncal. Gracias a la carta apostólica, se puede llamar el Santo Padre, Amoris
Laetitia,
en el cual dice el amor en la familia, ¿no? ¿Cómo y de qué forma? Y de esa manera hemos estado trabajando con unas familias que ya tienen 20, 25 años de matrimonio y últimamente, según nos cuentan, ¿no? Porque siempre hay esa familiaridad. Nos cuentan, dicen, sabe que mi esposo está así, mi esposa está así, le digo, pero yo quisiera que estén los dos, con la finalidad de darles a comprender lo que nos pide el Santo Padre. Y aparte del Santo Padre, digamos, nosotros mismos, ¿no? Dígase, por ejemplo, nosotros ya pasamos como unos 7, 8 años que estamos en el Juncal, solo en el Juncal, porque para cada comunidad repartimos un día. Por ejemplo, el día lunes teníamos reunión aquí, los martes en el Juncal, miércoles Cusir, jueves Carpuela, viernes Chalhuayaco. La finalidad es llevar ese mensaje como familia. Y como decía acá mi esposa, siempre trabajamos los dos. ¿Con qué finalidad? Demostrar que estamos unidos, ¿no? Y que muchas veces que nos decimos que la situación económica es la que nos da. No, nosotros somos los que nos truncamos. Y dígase, a pesar de nuestras flaquezas que tenemos como familia, pero nunca le demostramos, ¿no? Porque la oración es la fortaleza y el arma, digamos, con cual nos defendemos nosotros. Y eso debe ser para todas las familias. Y ese es nuestro mensaje. Y no solamente, por ejemplo, en algún caso, sino desde nuestra familia, digamos, desde nuestro pueblo. Porque, ¿qué pasaría? Que si yo aquí digo una cosa y allá, pero alguna vez se va a enterar, ¿no? Vivo otra realidad. Lo importante es dar testimonio desde lo que uno es y cómo es y desde dónde, para que en verdad exista veracidad. Caso contrario, sería hablar solamente en el aire, ¿no?
Sin coherencia. Y más que todo con nuestro propio ejemplo. Ejemplo de pareja, ejemplo de padres, de hijos, de para abuelos, para nuestros nietos y para la comunidad. Ser ejemplo en la comunidad. Entonces, eso nos ha valido muchísimo.
Se superan diferencias entonces, sí.